aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía,
un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia. Estamos al aire en el último programa de Mujeres en Sintonía. Bienvenidas nuestras auditoras, nuestros auditores. Bienvenidas también, como siempre, que patúa darles yo la bienvenida, yo soy Anto. Hola, chiquillas.
Hola, Rocío.
Hola, Anto. Hola, Rose. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación a hacer mi propio programa.
Gracias por invitarme a tu programa.
Sí, pues hoy día es el último capítulo de esta temporada. Es raro terminar una temporada en enero del 2018, pero nosotros somos muy rupturistas.
Sí, hacemos lo que queremos.
Lo que queremos, girls just wanna have fun. Entonces estamos acá terminando esta temporada donde lo pasamos súper bien, conversamos cosas muy entretenidas, ¿cierto?
Sí, súper interesante, entrevistadas, invitadas, temas.
Aprendimos un montón, nos encontramos con experiencias maravillosas, también con comentarios de la gente que nos escribía por redes sociales, que
fue una alegría.
Fue una alegría haber tenido tanta audiencia, ¿cierto? Fue como conversar, un diálogo fluido. Así que nada, esperamos que prontamente podamos tener una tercera temporada de Mujeres en Sintonía y les avisamos desde ya que vamos a estar avisando por todas nuestras redes sociales cuando eso ocurra, que creemos que no será mucho tiempo. Así que las invitamos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que no vayan a perderse la próxima temporada que...
¡Sí!
Cuando menos lo esperen, volverá.
Volverá. En cualquier momento vamos a estar en sus audífonos.
Así es, bueno.
En sus parlantes.
Así que las y los dejamos invitados a seguirnos, si aún no lo hacen, en Facebook. Nos pueden encontrar como Mujeres en Sintonía y también como Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Genial. También, bueno, en Twitter siempre estamos compartiendo nuestra información, actualizando. Este es el Twitter de la red, para que lo sepan. No hay un Twitter especial de Mujeres en Sintonía, así que están, si ocupan tanto esa red social, pueden usar el hashtag Mujeres en Sintonía y arrobar a @mujeresred, que ese es nuestro Twitter.
Así es.
En Instagram nos encuentran como @mujeresensintonía todo junto. Y no se olviden también de revisar nuestro sitio web, que es www.nomasviolenciacontramujeres.cl, donde encuentran mucha información, noticias y sobre todo material muy útil para todas y todos.
Así es, bueno, ¿y de qué vamos a estar hablando hoy en nuestro último capítulo de la temporada, cabras?
Hoy día vamos a estar hablando de amor. Hoy día vamos a estar hablando de...
Tremendo final de temporada.
Sí, onda, hoy día vamos a hablar de amor, vamos a hablar de iniciativas feministas, creativas, autogestionadas, que rompen con lo que estamos acostumbradas a entender como temas... Hoy día vamos a descubrir que en el fondo el amor hace el mundo girar, la curiosidad hace el mundo girar.
La creatividad también.
La creatividad hace el mundo girar. Vamos a estar con una invitadísima que se llama...
Maravillosísima
Camila González.
Así que, bueno, ella es feminista, parte del equipo microeditorial Amistad y directora de Archivo Amoroso, así que vamos a estar con ella profundizando en todo esto, lo que es la autogestión, la autovisibilidad, el desarrollo de ideas propias, entre tantas otras cosas, ¿cierto?
¡Yes!
Y en el primer bloque, Jose.
En el primer bloque vamos a estar conversando, de temas súper recientes, súper terribles. Igual vamos a estar hablando, como no, del femicidio de la pequeña Sofía. Sofi, que era en el fondo una guagua de un año y 11 meses. Vamos a hablar sobre todo de cómo falla la justicia y cómo fallan todas las instituciones para proteger a las mujeres a propósito de ese caso, que debe haber una cuestión terrible detrás. Y vamos a estar conversando también acerca de el alcalde de Cabrero, Mario Gierke, el alcalde agresor de mujeres, que fue... Él agredió a su esposa, Diana. Diana lo denunció y frente ahí al final hubo un juicio. Gierke salió como libre, ¿cierto? Porque él hizo uso de todas sus redes de poder como alcalde del pueblo. Entonces ahora ya la semana pasada nos enteramos como de un antecedente que da cuenta de cómo Mario Gierke efectivamente usó su poder y cómo los carabineros, por ejemplo, actuaron súper mal, súper negligentemente. Ajá. En ese caso. Así que vamos a estar comentando eso también.
Sí. Bueno, y antes de partir, les queríamos contar y saludar A todas las radios que nos retransmiten por distintas señales. Primero partir con Radio San Joaquín, que es nuestra radio casa, donde nos podían escuchar. Bueno, este es el último capítulo, así que todos los miércoles a las 12 y cuarto del día. Y también a través de la 107.9 FM para toda la comuna.
Y las comunas aledañas, porque igual las ondas de radio son traviesas, entonces como que igual logran traspasar y se escurren así como en ciertas fronteras. Sí. Y bueno, también en la radio Nehuen, que es de Peñalolén, eso se ubica en Santiago, para quienes no lo sepan, y nos pueden escuchar ahí los días sábados a las 9 de la noche.
En el Biobío nos pueden escuchar en la radio Humedales, en Concepción, los martes y los jueves a las 5 de la tarde, y también en la favorita de la Rocío, Rose.
Que es la radio Tentación de Paine, Dichato, Concepción y Tomé, que aparte nos transmite dos veces, los sábados a las 10 de la mañana y los domingos a las 11 de la mañana. Y antes de continuar, me gustaría hacer un pequeño break para mandarle muchos cariños a las compañeras de Radio Humedales, una señal lesbofeminista, insurrecta, rebelde del sur de Chile, que este fin de semana estuvo con nosotras acá en Santiago, en la Feria Feminista del Barrio Yungay. Tuve la oportunidad de conocerlas en persona, salir al aire con ellas, lo pasamos súper bien, y les agradecí, por supuesto, de manera pública en ese momento, y lo reitero, por comprometerse junto a nosotras con la erradicación de la violencia hacia las mujeres.
Bacán.
Porque fue muy bacán y es muy grande el aporte que ellas hacen.
Son maravillosas y son súper agujas y súper movidas y van a todas las
Saludísimos
paradas.
Saludísimos a las chiquillas.
Sí. Bueno, también saludamos a Radio Extremo de Reñaca, que nos transmite los sábados a las 1 de la tarde, y por último a la Radio Juan Gómez Milla de Ñuñoa, Santiago, que nos transmite los jueves a las 10 de la noche.
Genial.
Así que gracias a todas esas radios por comprometerse, como bien decía anteriormente Rocío, con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Partimos.
Sí, nos vamos a meter de lleno en los temas que nos convocan en este primer bloque.
Así es.
Bueno, lo primero, comentar respecto a Mario Gierke, pues, para dar un pequeño contexto. Esto pasó hace prácticamente un año atrás, el 17 de enero del 2017. El alcalde de Cabrero, aún alcalde, golpeó a su esposa de ese entonces, Diana Vidal, y en el momento de la agresión, Diana logró llamar a los carabineros, y una vez que llegaron al lugar, se ejecutaron una serie de irregularidades, como por ejemplo, trasladaron a Diana en el mismo carro policial que el agresor, la obligaron a contratar lesiones en el SAPU. Sabemos que los SAPU dependen de las municipalidades y por lo tanto Gierke es el jefe directo de esos funcionarios públicos. Claro. Y por último, pese a que Diana les mostró las lesiones físicas e insistía en denunciar la violencia física que había recibido, los golpes que le había dado Mario Gierke, Carabineros todo el tiempo la intentaba como manipular e insistir en que la denuncia fuera por violencia psicológica.
O sea, tanto así que escribían en el parte otras cosas.
Sí.
Y hay un audio que ella grabó, que yo admiro mucho eso de Diana, de haber reaccionado en ese momento, o sea, de haber llamado inmediatamente a Carabineros, de haber después, cuando se da cuenta que Carabineros no le está tomando la
declaración como corresponde.
Ella se pone a grabar.
Sí.
Pero si yo no dije eso, pero si él me pegó, en fin, y eso eventualmente ayudó a lo que vamos a presentar prontamente.
Exactamente. Bueno, luego de eso, como decía tú, Antonia, súper, súper admirable lo que hizo Diana, como su capacidad para en ese momento de estar sufriendo una agresión y tener como esa entereza. Ella luego de eso, bueno, se hizo un juicio en el que finalmente Mario Gierke fue absuelto. Él usó esto como para lavar su imagen públicamente en muchos lugares. Y bueno, finalmente, ahora el 18 de enero del 2018, hace una semana atrás, llegó la respuesta por un reclamo formal que ingresó Diana, por el procedimiento regular. Y en ese reclamo formal, la Contraloría Nacional de la institución lo revisó y reconoció el grave actuar de los carabineros, porque existen pruebas que acreditan la agresión de Gierke y también el pésimo procedimiento. O sea, los carabineros finalmente ellos mismos al interior de la institución investigaron y le dieron la razón a Diana, diciendo que efectivamente los carabineros habían actuado de una manera súper negligente y súper mala al final.
Claro, y eso también cabe destacar que fue gracias a las gestiones de Diana, o sea, que ella misma fuera a Contraloría, ingresara un reclamo, porque si no pasa colado. Y bueno, desde ahí también cabe destacar que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha continuado apoyando a Diana, así como desde un inicio, haciendo pública su denuncia Y esta parte es súper importante. ¿Por qué es importante relevar esto? No solo, o sea, primero por apañar a Diana, por supuesto que sí, pero segundo porque este caso no es un caso aislado. O sea, muchas mujeres al denunciar hechos de violencia se encuentran con funcionarios policiales que intentan convencer a las agredidas que desistan o que minimizan la violencia o que no les creen. O simplemente actuando de maneras inadecuadas respecto a lo que sus obligaciones les indican, ¿cierto? Y por otra parte, la experiencia de Diana nos muestra cómo un agresor de mujeres que está en un puesto de poder, como lo es un cargo público, puede mover hacia abajo todas sus influencias, tanto así que puede incluso influir en instituciones como la de Carabineros.
O sea, en el fondo es como darle un ejemplo concreto, no solo lo que pasa en Cabrero. Una vez una encargada del CERNAM, una monitora, nos contaba a mí y a la Antonia, bueno, lo decía en un conversatorio, en los pueblo chico, infierno grande, muchas veces los agresores son amigos de los carabineros, por ejemplo. No tienes que ser ni siquiera el alcalde como para tener esa institución de tu lado. Entonces, ella decía que que como un dato práctico, como un consejo práctico, ella recomendaba que, no sé, si tú sabías que tu agresor jugaba la pelota todos los domingos en la noche con el funcionario de Carabineros que podía llegar a recibir tu denuncia, no lo hicieras ahí. Onda, si vivías en San José de Maipo, fueras a hacer la Puente Alto, por ejemplo, buscaras otro lugar donde claro, no pudieran conocer a tu agresor y fueran eficientes, porque en el fondo muchas veces cuando se trata de pueblos chicos como Cabrero, como San José de Maipo, lugares que están como relativamente más aislados y donde la gente se conoce entre todas, es muy probable que, como se dice, le presten ropa claro, al agresor.
No, y el alcalde, y en el caso imagínate el poder que tiene el alcalde, en un lugar
que es como
así,
básicamente el dueño del feudo.
Y por eso la red chilena también lleva años insistiendo, haciendo una campaña para inhabilitar a los agresores públicos, o sea, los agresores de mujeres de cargos públicos. Por lo mismo, porque vemos que tienen poder, tienen influencia, y porque tampoco nos pueden representar golpeadores y maltratadores de mujeres.
O sea, se están tomando decisiones por nosotras.
Sí, exactamente.
Igual yo creo que es súper importante lo que decías tú al principio, Antonia, que esto como que no es un caso aislado, sino que representa una cuestión que es súper frecuente, que los carabineros no te pesquen, que minimicen la cuestión. Entonces yo creo que el ejemplo de Diana, pucha, es súper bacán, en el sentido de que cuando tú insistes, cuando no te quedas callada, cuando lo grabas, cuando denuncias, cuando sigues como todos los procedimientos, finalmente sí se logran cosas, ¿cachai? Ajá. En este caso, y aun cuando el agresor es un tipo que ostenta mucho poder en el lugar, aún así Diana logra que los carabineros reconozcan que hay un procedimiento indebido. Entonces igual ahí el llamado es a no quedarnos callada, en el fondo a hinchar, a seguir, a molestar, a buscar apoyo. Diana se acercó a la red, nosotras como red inmediatamente allá en el Biobío, acá también, se armó como
una red,
una red de apoyo y de visibilización también del ajá, caso. Entonces igual es súper importante que más mujeres sigan este ejemplo de Diana. Yo creo que nos da como un proceder súper correcto, sí, de cómo actuar cuando estamos frente a una situación así de vulneración, de soledad.
Y también nos da una advertencia en el fondo al modo en que operan, como ustedes bien decían, estas instituciones. Entonces, entender que ante una denuncia uno tiene que lidiar con el caso de violencia particular que está viviendo y aparte con la inoperancia de ciertas instituciones por las que en el fondo uno va a tener que velar, así como va a tener que seguir el procedimiento, va a tener que acercarse. A mí siempre cuando me habla alguien y me pregunta como, oye, me pasó tal cosa, yo digo, ya, haz la denuncia, no sé qué,
claro,
pero
protocolo.
También fíjate en cómo se lleva a cabo, en cómo te reciben, en cómo te responden, y si pasa algo irregular, cuéntame o dinos, ¿cachai? Porque
claro,
es súper importante también seguir el curso que tienen las instituciones, que muchas veces también ejercen violencia de vuelta sobre mujeres que ya están siendo violentadas.
De hecho, de eso, justamente en ese tema nos vamos a meter ahora inmediatamente con la cuestión de cómo todo el aparato institucional finalmente no solo no protege, sino que expone, sobreexpone y revictimiza a las mujeres que son víctimas de violencia.
Y antes de eso, por lo mismo, yo creo que destacar, para ir cerrando lo de Mario Yerke, lo importante entonces, como bien decían, de las redes de mujeres, ¿cierto? Por un lado está la salida institucional. Aquí nadie está diciendo que no se debe denunciar.
No,
o sea, idealmente es lo que hay que hacer. Pero además de eso, ojalá ir acompañado de la sociedad como de la sociabilización de tu problema en el fondo, claro. De contarle a tus amigas, de contarle a tu familia lo que se está viviendo, porque como bien hemos dicho otras veces, los agresores de mujeres muchas veces lo que hacen es manipular, controlar y aislar a las personas a las que agreden. Entonces, una contrarrespuesta muy potente es no quedarnos solas, ¿cierto? Es buscar ayuda, es buscarse en otras, encontrarse en otras, y en ese mismo sentido, nosotras también estar abiertas para ayudar a otras compañeras cuando lo necesiten.
Exactamente.
Bueno.
Bueno, tenemos el fondo, el primer dato bien triste y bien duro para partir comentando este tema, es el hecho de que ya cerramos el 2017, un 2017 súper terrible, con 65 femicidios consumados. Y ya en el 2018 apenas llevamos 5 semanas de año y han ocurrido 7 femicidios. Uno de los que más nos impactó y los que nos tiene hoy día en el fondo a todo el mundo hablando de este tema, y que salió incluso como el tema de la ley Sofía, no estoy segura cuál es el nombre. Se trata sobre el femicidio a esta guaguita de 1 año y 11 meses en Puerto Montt.
Uh-huh. Antes de ir hacia allá, quería reparar en algo. Tú decías que el 2017 hubo 65 femicidios consumados, sí. Es decir, 65 hombres decidieron matar a 65 mujeres o niñas. Y esos son los consumados. Los frustrados, sí, son siempre más del doble. O sea, ¿a qué nos referimos con femicidio frustrado? A aquellos femicidios que no fueron exitosos en el fondo, que la persona sobrevivió, pero que el fin último era matarla, ¿cierto? Sí. Como es el caso de Nabila Rifo, aunque la corte haya dicho lo contrario. Entonces, yo creo que es importante también dar ese dato, porque la intención de matar no fue más grande que las muertas, las mujeres que efectivamente murieron.
Cuando los femicidas son, claro, más que los femicidios consumados.
Exactamente. Sí. Si vemos, por ejemplo, en 2017, esto es súper importante. Nosotras a veces nos toca ir, no sé, a universidades o a liceos a hablar sobre la violencia en el pololeo o la violencia en otro tipo de relaciones, ¿cierto? Porque la violencia está, o sea, la violencia hacia mujeres va más allá del lazo como de pareja formal, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotras hemos querido también relevar es que a las niñas y a las adolescentes también las matan, también las maltratan, también viven situaciones de violencia. Y por ejemplo, durante el 2017, de los 65 femicidios consumados, 6 fueron de niñas y adolescentes menores de 18 años. Eso es importante destacar, porque muchas veces las cabras más jóvenes piensan que eso no les pasa, que les pasa a otras. Y a nosotras también nos pasa, a nosotras menores de 18.
Claro, a nosotras las menores de 18 que conducen Mujeres en Sintonía también nos puede pasar. Pero no, y eso también es importante agregarlo, o sea, aclararlo, porque en el fondo eso no va a salir en los medios de comunicación. Las cifras del CERNAM invisibilizan completamente a las 6 niñas asesinadas en un contexto de femicidio, por ejemplo.
De hecho, acá
no cuenta como femicidio.
Acá en este caso, en este caso súper bullado por lo terrible, siempre las cosas más bullados son lo más terrible, se está hablando de violencia contra la niñez, o sea, en el fondo los temas son otros, pero no se habla de femicidio, y es importante también ponerlo, o sea, esto es un femicidio, a una guagua de 1 año con 11 meses la asesinaron, en el fondo, por eso es machismo, es odio machista, hay un abuso sexual de por medio, en el fondo hay una relación de poder que está mediada absolutamente por el machismo, claro, y por nuestra legislación tan limitada. Como decía la Rose, eso se invisibiliza, esas 6 niñas que murieron, ahora la pequeña que llevamos hasta hoy día, eso también hay que tratarlo como lo que es un femicidio, es un crimen de odio machista.
Claro. ¿Por qué? Porque hay gente que de repente no le queda tan claro. ¿Por qué? Porque hay una posición de poder sobre el otro cuerpo, ¿cierto? Una no valoración de esa vida.
Y un abuso de la posición, en el fondo, de hombre.
De género, claro. Un hombre sobre una mujer, sobre una niña mujer, guagua mujer, que puede hacer con su cuerpo y con su vida lo que él cree que quiere, así cualquier cosa.
Claro, un día vamos a tener de invitada en este estudio con nosotros a la señora Rita Segato, y ella también nos puede seguir contando un poco de esas ideas de femicidio, de cómo agredir ese cuerpo, cómo vulnerar el cuerpo de esa niña, de esa es que me da mucha pena, porque sabemos que es mujer, pero todavía era una guagua, ¿cachai? Sí. Así como que quizás ella ni siquiera se iba a identificar como mujer cuando grande, así, ni siquiera sabemos si ella se sentía mujer, pero filo, era un cuerpo femenino. femenino todavía, en donde él pudo marcar poder, marcar territorio, tirar una señal súper violenta de agresión. Entonces, en el fondo, como toda la carga machista que trae el asesinato de la pequeña Sofía.
Sofía, perdón.
Deja súper claro que ahí hay violencia machista y nosotros no tenemos que dejar que se nos pase. No hay que invisibilizarla, no es un crimen cualquiera este. Uh-huh.
Quería aprovechar de agradecerle a Catherine Alexandra, que nos saluda desde Puerto Montt, que nos cuenta que efectivamente el nombre de la bebé es Sofi. Gracias, Catherine. Saludamos también a Vanessa Vargas. Vanessa Vargas, periodista, las mejores, dice, siempre escuchándolas. Y Pamela Soledad Tapia también nos manda unas felicitaciones. Así que gracias, chiquillas, por escucharnos. Sigan comentándonos, haciéndonos sus aportes, que son súper valiosos para nosotras.
Así es. Bueno, entonces, para ir como adentrándonos, ¿por qué decíamos? Porque yo sé, decías al principio que esta era como una cadena de negligencia, falta de comprensión de lo que es el problema de la violencia contra las mujeres, en este caso en particular, como al final este caso nos grafica toda una estructura que falla en contra nuestra.
Sí, bueno, en el caso del femicida Francisco Javier Ríos Ríos, de 26 años, el femicida de Sofi, el diario La Opinión de Chiloé, a través de un reportaje en su página web, develaron una serie de antecedentes que, en el fondo, nos marcaban cómo este tipo venía desde prácticamente el año 2012, o sea, 6 años atrás, siendo constantemente como denunciado por temas de violencia machista, y su historial, más o menos resumido, comienza en diciembre del 2012, como les decía. Ahí a él lo detuvieron por golpear a su pareja. Recién en febrero del 2013 lo formalizaron por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, y un mes después se aprobó la suspensión condicional del caso, posiblemente por el retrato de la víctima. O sea, finalmente la mujer agredida se arrepintió de denunciar y el caso quedó en nada. Solamente quedó el antecedente esa vez.
Cabe destacar que muchas veces las mujeres que son agredidas se retractan por miedo, por control, por manipulación, porque te obligan, porque te amenazan. Entonces también hay que poner ojo ahí. Bueno, eso.
Mira, apenas meses después de que esto se suspendiera, este procedimiento, en febrero del 2013, en mayo de ese mismo año, detuvieron de nuevo a Francisco Ríos por violencia intrafamiliar, luego de golpear hasta casi matar a otra mujer en Puerto Montt también. En esa ocasión la mujer quedó en estado grave. Y en mayo del 2014 lo condenaron a un año de presidio menor por lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar. Sin embargo, aquella vez se aplicó una medida sustitutiva, es decir, en vez de cárcel, le dieron un año con orden de alejamiento y con prohibición de portar armas. Y en el informe de la Gendarmería quedó estipulado que el juez dio la pena por cumplida, pero catalogándola de insatisfactoria. ¿Qué significa eso?
No sé.
No tenemos idea.
Cosa. O sea, aparte que casi matas a una mujer y filo, onda, no te puedes acercar y portar armas.
¿Cachai? En el fondo es terrible, porque uno mira la cadena de hechos y piensa como, tuvieron tantas oportunidades de evitar que este gallo asesinara a una guagua, a una mujer, porque finalmente terminó asesinando a la persona más indefensa que tenía cerca, ¿cachai? Pero podría haber asesinado
a cualquiera.
Y estamos empezando con su...
Y en el fondo no solo... En el fondo no hay que entender, porque el femicidio es la última manifestación del continuo de violencia contra las mujeres, es la manifestación más extrema, pero en el fondo igual él ejerció violencia muy... Bueno, toda la violencia es grave, pero él ejerció violencia sistemática contra otras mujeres, entonces ahí...
Muchas mujeres distintas.
En un sistema judicial con cierta perspectiva de género, cierta perspectiva feminista, cierta perspectiva que comprendiera que en el fondo existe una cultura que propicia el maltrato, propicia la violación, propicia el abuso, propicia el femicidio. O sea, en una cultura donde, como dice Irán Subarela, que es una española que tiene unos videos excelentes, YouTube, la pueden buscar, sí, búsquela, Irán Subarela, ella siempre dice, esto es una guerra. ¿Cachai? Nosotras pensamos, asesinaron a una... Llevamos 7 mujeres asesinadas por el odio machista
En 5 semanas.
Esto es una guerra. Es más de, ¿cachai?
Terrible.
Claramente, es más de una a la semana. Y llevamos 5 mujeres asesinadas, pero no sabemos cuántas mujeres... No sabemos si han habido, por ejemplo, intentos de femicidio que están encubiertos. No sabemos todo lo que está pasando. Sabemos que hay muchas mujeres que en este momento están... Es terrible pensar así. ¿Cuántas chicas estarán caminando por la calle en este momento sufriendo acoso, siendo manoseadas en el transporte público? ¿Cuántas chicas tendrán, no sé, alguien al interior de sus propias familias que las agreda, ¿no? Es terrible.
Pero por eso hay que buscar nuevas formas y hay que conversar esto y hay que denunciarlo y hay que conversarlo con toda la gente que podamos. Por lo mismo estamos haciendo esto mismo, para indicar también a la estructura, al Poder Judicial, a Fiscalía, a Carabineros, cuáles son los errores que están cometiendo.
Exactamente. Mira, en agosto del 2014, para continuar con esto, la Fiscalía investigó de nuevo a Francisco Ríos por abuso sexual y agresiones físicas contra una adolescente. Ella lo denunció diciendo que era su pololo y después finalmente ella se arrepintió de esta denuncia y la causa quedó en nada otra vez. Y ya en diciembre del 2015, nuevamente Ríos golpeó de pies y puños a su conviviente hasta casi matarla, la arrastró hasta la calle, la amenazó de muerte y la audiencia de ese caso nunca se realizó porque él estaba prófugo. Entonces, después de un año, la causa mágicamente se sobreselló porque la víctima también se retractó esta vez. Uh-huh. O sea, no, esa es terrible. Y en junio del 2017, chiquillas, lo último, la madre de una nueva polola de Ríos denunció a Carabineros que su hija estaba prácticamente secuestrada en la casa, sometida a violencia física, psicológica y sexual, y finalmente la Fiscalía decretó el sobreseimiento definitivo de la causa por no sabemos por qué.
Sí. Terrible.
Bueno, y entonces en enero del 2018, Francisco Javier Ríos asesinó a una guagua de un año 11 meses que se supone sería su hija. Decimos se supone porque no ha sido 100% confirmada. Se habla que puede ser el padrastro o padre, pero al parecer es el padre.
El padre biológico.
¿No? El padre biológico. Y bueno, Sophie presenta quemaduras de cigarro, signos de abuso sexual y todo indica que habría sido asfixiada. Entonces nosotras nos preguntamos, ¿qué necesitaban las instituciones, Carabineros de Chile, Fiscalía, Poder Judicial, para darse cuenta que Francisco Javier Ríos era un peligro para la sociedad, puntualmente para las mujeres? Porque no, en el fondo acá vemos que hay maltrato y violencia contra mujeres, sí. No contra un público más amplio que ese, en el fondo.
O sea, no son portonazos, en el fondo.
Claro, no son portonazos.
Esa es la cuestión, como si fueran si hubiese 7 portonazos en 5 semanas, probablemente alerta nacional, reunión de ministros del interior, así reunión de comisión especial para atacar el tema de la delincuencia, pero no, asesinan a 7 mujeres y chao.
Y de forma
y la vida
terrible,
continúa.
Bueno, entonces nos preguntamos qué tenía que pasar antes para detenerlo realmente, porque vimos que pasó de todo y no pasó. Y entonces, ¿por qué no hacemos estas preguntas? Porque en el fondo a eso nos referimos nosotras cuando decimos que el Estado, que el aparato institucional, no protege a las mujeres. Y de hecho, como bien decía Jocelyn al principio, más que protegerlo, muchas veces nos expone.
No, y también esto nos sirve, este caso terrible grafica también como el fin de un mito de que muchos hombres dicen, ay, pero es que las mujeres aguantan, es que las mujeres no denuncian, es que las mujeres no hacen nada, se quedan calladas.
Qué tonta, ¿por qué sigue aguantando?
Sí, o sea, imagínate, todas y estos casos que conocemos son de las chiquillas que denunciaron también, ojo con eso.
Claro, paremos de culpar a las sobrevivientes.
O sea, ellas denunciaron y así les fue. Y este gallo, el mismo que las maltrató a ellas hace 6, 5, 4, 3, 2 y un año atrás, hoy día está en el centro de todo porque cometió este crimen terrible.
Y por eso volvemos a insistir. Esto no es un llamado a no denunciar. Sí, muchas veces, a veces pueden dar ciertas medidas que pueden ayudar y proteger. Pero siempre hay que acompañarlo con contarle a las amigas, con socializar los problemas que están viviendo, con pedir ayuda, con salir de ahí apenas se pueda.
Y con denunciar también las irregularidades y las negligencias que cometen las instituciones, Carabineros, la Fiscalía y el Poder Judicial. Eso tenemos que denunciarlo y visibilizarlo absolutamente, porque solamente de esa forma vamos a poder como meter la presión para que hagan bien la pega.
Claro, y como también decía Rocío, dejar de culpar a las agredidas. O sea, veíamos, por ejemplo, cómo en redes sociales se culpaba a la mamá de Sophie. La mamá de Sophie es una cabra que tiene 19 años, que está viviendo violencia sistemática. Esto no es una justificación, no la estamos exculpando ni justificando ni nada, porque no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ella estaba viviendo con un agresor que era un satánico.
Alguien capaz de llegar a esos niveles de violencia. Probablemente a mí también me pasaba mucho cuando leía como es que probablemente ella, o sea, como que es una, ella debe ser así como igual de mala y todo eso. Uno no puede exculparla por haber sido en el fondo quizás por haber sabido una situación y no haberla denunciado, pero ella debe haber estado sometida a unos niveles de violencia que yo no me puedo ni siquiera
Yo creo
imaginar.
Que el tema ahí es el foco, pues como lo que conversamos el otro día, o sea, cuando nosotros sabemos, a veces una misma, cuando se entera de que una mujer sufre violencia, quizás una la primera pregunta que se hace naturalmente por este machismo naturalizado es, oye, ¿por qué lo aguanta?
¿Dónde estaba la mamá?
Claro, y por qué la mujer no hace nada, y por qué la, en vez de preguntarnos por qué un gallo se siente con el derecho de decidir sobre tu vida, sobre lo que, sobre con quién te juntas, sobre qué ropa te ponías, hasta el punto de pegarte y hasta llegar al límite de creerse dueño de tu vida. O sea, igual ahí nosotras como todas y todos como sociedad tenemos que fijarnos bien con estos temas, ¿dónde estamos poniendo el foco? O sea, ¿qué nos estamos preguntando? ¿Cachai?
Claro, y ahí mismo ir dándose cuenta de las mismas prácticas machistas que una tiene dentro, super, ¿cierto? Bueno. Vamos cerrando este primer bloque, nos vamos a ir con una canción.
Sí.
Para subir un poco el ánimo.
¿Cómo se llama la canción que vamos a escuchar?
Vamos a escuchar una canción que se llama Soy Yo, de los colombianos de Bomba Estéreo.
Así es. Así que nos vamos con eso.
Caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. Que no te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.
Ya estamos de vuelta con nuestra entrevistada, ya está en el estudio Camila González Simón. Hola, Camila.
Hola.
Hola, Camila, gracias por estar acá. Bueno, Camila es periodista, parte del equipo de microeditorial Amistad, directora de Archivo Amoroso, feminista, y junto a ella vamos a estar conversando sobre autogestión de proyectos, creatividad, desarrollo de ideas propias que invitan a reflexionar y a encontrarnos, ¿cierto? Pero antes queríamos leer unos comentarios. Te veo complicada. Yo soy
sí, es que se nos cayó la transmisión de live, pero ya no, viene de vuelta.
Yo lo voy a leer el comentario, porque es un comentario súper importante que nos llegó a nuestro bloque. Facebook sobre el primer bloque, cuando estábamos conversando de los obstáculos que te puedes topar a la hora de denunciar o llegar a algún tipo de centro de la mujer, por ejemplo. Janet Verónica López Opaso nos escribe: saben que soy usuaria de un centro de la mujer y el apoyo ya es muy básico. Y más aún, las leyes son demasiado blandas para este tipo de casos. Es una pena, como dicen, que en un mes ya vayan 7 mujeres asesinadas y que ojalá no esperen a fin de año cuando cuando ya estas cifras sean horribles, que ojalá existan recursos y educación sobre el tema. También ella dice, quizás no soy la más indicada en decir esto, ya que igual estoy en un círculo del cual me ha costado salir, pero sé que se puede. Con respecto al caso de la bebé, es horrible, ojalá exista la pena máxima, pero uno piensa, ¿qué pena podría existir si en el caso de Nabila fue muy poca la condena? Primero que nada, le agradecemos mucho a Janet que haya compartido eso con nosotras. Ella es la más indicada, cualquier mujer puede hablar de este tema, en especial si ella, o sea, en el fondo ella reconoce que está dentro. Janet, es muy valorable que tú reconozcas y que nos permitas saber que estás dentro de un círculo que estás rompiendo y que sí se puede salir. Es súper valorable escuchar ese mensaje y ojalá los centros de la mujer de verdad sirvan, acojan mejor, den un respaldo menos básico, como ella dice bien acá.
Y el otro comentario es de Luis Moraga, que nos saluda desde Quillota. Dice, efectivamente, compañeras, muchas mujeres caen en un cuestionamiento casi automático sin tomar en cuenta que está siendo parte del mismo espacio de tortura sistemática. Bueno, muchas mujeres y hombres también, en el fondo es toda la sociedad, que solemos hacernos los cuestionamientos erróneos al principio cuando sabemos de estos casos de violencia. Así que muchas gracias, Luis. Y sigan comentándonos porque ahora vamos a comenzar a conversar con nuestra invitada Camila González.
Yes. ¿Volvimos con la transmisión en vivo?
Sí, volvimos.
Estamos al aire, ya. Juanín.
Sí.
Por todas las plataformas.
Ya, maravilloso. Ya, entonces entremos de lleno. Camila, tú tienes distintos proyectos. Nosotros lo hemos conocido, hemos tenido la suerte de conocerlo un poquito más de cerca. Pero queríamos saber, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cómo nació Archivo Amoroso, por ejemplo?
Cuéntanos, por ejemplo, para nuestras auditoras que no tienen la suerte de conocerlos, quizás explícanos un poquito de qué se tratan.
Yo les voy a dar un breve spoiler. Camila es parte de una microeditorial, concepto que ella nos puede llegar a aclarar brevemente, microeditorial Amistad, un proyecto del cual nos va a hablar Camila, ¿cierto? Otro proyecto, Archivo Amoroso.
Me encanta.
También lo hagan a conocer. Les anunciamos ya que vamos a hablar de amor, ¿no? Eso sí. Es súper importante. Pocas veces hablamos de amor acá en mujeres. Bueno, no, hablamos de mujeres, hablamos de amor entre mujeres, de sororidad, pero estamos hablando de amor. En todas sus dimensiones. Y bueno, también está Ruidosa. Cuéntanos, Camila. Te tiro la pelota.
gracias. Bueno, Archivo Amoroso es una plataforma digital que nace, creo, como entre el 2015, como mi proyecto de título de periodismo. Y la idea ahí es recopilar historias de amor de jóvenes chilenos y con la intención también de mostrar una multiplicidad de tipos de amor. Uh-huh. Porque en el fondo nosotros, cuando a veces conversamos con nuestros amigos o conocidos, o vemos películas o escuchamos canciones, creemos que en el fondo nuestras historias como que no son lo suficientemente románticas para entrar dentro de ese patrón. Pero al mismo tiempo era como un ejercicio de también ir viendo cuáles eran esas normas, patrones y códigos que en el fondo están marcados, que aprendemos socialmente uh-huh. y que se construyen socialmente y que tienen que ver mucho con género, tienen que ver mucho con clase y también los tiempos en los cuales estamos insertos, nuestra edad y todo eso. Entonces, en el fondo Archivo Amoroso fue como esta plataforma, pero también instancias donde podíamos conversar en torno al amor y generar, yo creo, como una definición que fuese más múltiple y más variada. Entonces,
y más
eso
real,
es, sí, pues, más real también. Entonces, en el fondo, como mostrar que uno también puede sentir un amor muy profundo a tu mamá, pero también a tu mejor amigo, o a veces de corazón roto. Y una parte muy importante también, que es como una de mis favoritas, es aprendiendo sobre amor.
Sí.
Y que en el fondo, en esa categoría donde están esas historias, las personas que son parte de nuestra comunidad escriben historias en torno a cómo ellos han ido aprendiendo de sus propias relaciones y muchas veces ahí, por ejemplo, uno puede ver como casos de que uno comienza a ver cierta violencia de género en esas relaciones o incluso como uno está tratando de vivir esa relación amorosa desde una perspectiva que no necesariamente es la genuina o la que a uno le llama.
Oye, ¿y alguna vez te pasó que te llegaran, por ejemplo, historias o relatos donde se visibilizaran casos de violencia? ¿Qué hacías tú en esas situaciones?
O sea, en esas situaciones como que no necesariamente como directas de, por ejemplo, violencia física, pero sí como de mostrar en el fondo que estaban siendo parte de una relación que no necesariamente era muy saludable. Pero también como la característica de Aprendiendo sobre Amor es que en el fondo cuenta como relatos pasados. Y en el fondo para mí ahí en esos relatos hay una importancia que tiene que ver con como el valor del ejemplo de salir de esas relaciones y también cómo uno va observando ciertos comportamientos que, como ustedes decían en el primer bloque, a veces están naturalizados, ¿cachai? Y que en el fondo, cuando uno conversa con una amiga, aunque sea una amiga a través de Archivo Amoroso, uno sí puede ir viendo que hay ciertas cosas que no necesariamente son las más adecuadas.
Yo soy una hincha de Archivo Amoroso. Escrito anónimamente para Archivo Amoroso. No. Porque me da vergüenza.
Yo lo he leído, buenos relatos.
Y algo que me gusta mucho también es como que tantas, y en general, bueno, también hay hombres, pero me he fijado que muchas mujeres hablan de la autonomía, de la autoestima, por ejemplo,
sí, del amor propio.
Del amor propio, de cómo reconstruirse cuando esas relaciones en realidad no eran lo que se esperaban. Y es muy bonito también como esa otra lectura, como sí, claro, amamos a otras y otros, ¿cierto? Pero cómo también nos vamos amando a nosotras mismas a través de relaciones que nos van dejando enseñanzas, de pronto heridas, pero que al final nos ayudan a recomponernos, a saber qué no vamos a tolerar de nuevo o qué no vamos a hacer otra vez, ¿cierto?
Sí, también es como reapropiarse, yo encuentro como resignificar el tema de la sensibilidad también, ¿cachai? Como que no sé, como que Archivo Amoroso nace de como un proceso personal también. Yo iba saliendo de mi primera relación y estaba muy confundida como en torno a cómo uno ama y cómo lo hace. Como que uno tiene un montón también de, como decía antes, como patrones y códigos en mente, que en el fondo uno aprende del colegio, uno aprende de tus amigos, de tu familia y todo eso.
De las teleseries.
Sí, de las teleseries también. Y que en el fondo como que es súper difícil realmente vivir una relación amorosa, es mucho más compleja, como sí, incluso la cotidianidad es algo súper complejo. Y también ahí era como, yo a veces me sentía mal también como por sentir cosas, por sentirme triste, por sentirme, no sé, enojada, un montón de cosas así. Entonces yo también, Archivo Amoroso es como este ejercicio de poder como decir, como yo también puedo ser, no sé, una persona con emociones y que eso no necesariamente me hace una persona más débil, ¿cachai? Y que en el fondo todo ese espacio íntimo, ese espacio privado es un espacio político también.
O sea, en el fondo Archivo Amoroso es como nace desde el corazón roto y es una oda a chiquillas, hablemos de amor porque nos puede sanar.
Porque hace muy bien, o sea, es que de hecho como una de mis fuentes de inspiración es un libro de Bell Hooks, famosa feminista internacional, y como que en el fondo ella hace este libro que es autobiográfico, pero también es un poco de teoría, y ella va mostrando como las distintas dimensiones del amor y cómo eso va marcando, no sé, pues su propia historia personal como mujer afroamericana, con una familia que era abusiva y cosas así. Entonces, como eso también va marcando ciertos comportamientos y cómo uno entiende el amor. Pero ella también en este como juego desde lo íntimo, pero también desde la teoría, va marcando así como una serie de como dimensiones asociadas al amor, que es muy genial.
Oye, un segundo, veo a la Yose con cara de pregunta, pero
sí, estamos todas así
mi
esperando.
Sección favorita, recomendados, así, si están en el computador, chiquillas, con Google a mano, ¿cómo se llama el libro?
Ay, All About Love, Todo Sobre Amor.
Todo Sobre Amor, Bell Hooks, googleenlo.
Sí, es muy bueno.
Eso.
O sea, es que eso es como para mí una guía principal, ¿cachai? O sea, también, no sé, hay otra autora que es Eva Illouz, que es una socióloga que en el fondo ella, por ejemplo, tiene varios libros. El primero es como sobre el amor y el segundo es en torno al corazón roto, al dolor, ¿cachai? Entonces como que ella dice como que en el fondo el amor es este microcosmo desde donde uno puede ver múltiples cosas, ¿cachai? Y ese también es como que está la base de Archivo Amoroso. Entonces cuando yo leo la historia o cada uno lee las historias, puede ver ciertas pistas y evidencias que uno podría decir como ya, este es el perfil de esta persona y cómo hay tantos patrones que se van repitiendo, ¿cachai?
Bueno, justo de eso yo quería hablar. O sea, quería como hacer el comentario a la Cami que lo que a mí me parece como más increíble del Archivo Amoroso es como esta idea de una comunidad, como una comunidad donde la gente comparte y donde uno va como compartiendo esa experiencia y dándose cuenta también como lo que tú mencionaste recién a la pasada, así como sacar del espacio privado esa cuestión que es tan así como de uno que hasta la da vergüenza, pero cuando tú la ponís en el espacio público te das cuenta que efectivamente como que es político, o sea, tiene que ver con cómo nosotras hemos aprendido, cómo nosotros nos hemos relacionado, y muchas veces uno tiende a sentirse súper culpable porque comete errores en las relaciones, etcétera. Y también como que para mí es como un espacio de reconciliación con una misma, cuando uno se va contando esas historias como entre amigas, entre comunidad. No tenés, como decía la Antos, y como tú escribiste anónima, no tenés ni siquiera que decir tu nombre. Claro. Y es súper bacán como tener esa posibilidad, porque también ese proceso, como ese momento de corazón roto, ese proceso, como que yo lo encuentro un proceso creativo potente. Así sí, como que uno empieza así como...
Las bondades de la crisis.
Tu vida así como que la veis en perspectiva y te pasáis todos los rollos del mundo, sí, y escribís como todo. Entonces encuentro muy bonito que Archivo Amoroso te permite compartir justamente como... ese momento, esa experiencia.
Sí, al final también es bacán porque es como, no sé, ya por ejemplo la Antonia quizás ha escrito como sobre un quiebre amoroso y quizás otra persona lee esa historia y algo le hace clic también, ¿cachai? Claro. Como se siente identificada o se siente reconocida o también quizás observa algo en sus propias relaciones y se da cuenta de algo, no sé, ¿cachai? Como que en el fondo a mí siempre me pasa, yo leo la historia y digo... esto es como si lo hubiese escrito yo. Pero no, ¿cachai? Así como que hasta lo dudo.
Aparte que yo encuentro lindo que también hay como una exploración ahí muy, muy evidente. Por ejemplo, recuerdo haber leído algunas como que intentaban tener, no sé, relaciones abiertas, sí, por ejemplo. Y algunas eran éxitos y otras eran fracaso. Entonces era como, de pronto tampoco es la panacea intentar una relación abierta. Pues, de pronto claro, sí, ¿cachai? Como toda la búsqueda que hay detrás.
Sí, pues, es que yo creo que eso es como... es súper clave también, o sea, como la exploración amorosa, por eso digo, como que uno tiene estos códigos y patrones, historias marcadas de cómo debería ser el amor. Entonces cuando tu amor o tus experiencias amorosas no tienen como correlación, puede ser como decepcionante, pero también tiene uno como ideales de alternativas que, pero uno tampoco aprende, ¿cachai? A cómo funciona eso. Claro. ¿Cuáles son las? Solo como con prueba y error, ¿cachai?
Claro, no hay ninguna fórmula.
Sí, entonces como que, y depende siempre como de uno mismo, ¿cachai? ¿Qué es lo que a uno le haga sentir cómoda? ¿Qué es lo que a uno le hace feliz? ¿Cachai? Y por eso también encuentro como... demostrar esa multiplicidad de historias y posibilidades como súper importante.
Claro, y también yo creo que la importancia de aprender a querer, no sé si se puede decir bien, pero a querer de forma sana quizás. Yo, claro, creo, yo me acuerdo también de haber leído mucho en Archivo Amoroso como... de celos, por ejemplo, sí, de relaciones enfermizas, que tienen mucho que ver como con el romanticismo que nos han vendido siempre, ¿cierto? Como esta idea de la media naranja, y que entonces se vincula al final con el amor propio, sí, con la autonomía.
No sé si a ustedes les pasa, quiero quizás poner un tema polémico, ya que estamos hablando de amor, y me encanta que cerramos la temporada así. Ayer, Mon Laferte...
Eso mismo, Natalia Dueñas me estaba soplando.
Sí, ayer Mon Laferte tuiteó en su...
El amor duele.
El amor duele. Y ay, todo el mundo, ay, el amor romántico, nada que ver, Mon Laferte. Yo no sé, para partir, ¿qué le piden a Mon Laferte si está todo el rato básicamente muriéndose de amor? Y todas sus canciones son como sobre un amor muy intenso y muy sufrido.
Igual es ídola.
Es seca. Es que eso quería decir.
Yo la quería defender.
Es que yo quería decir eso. Quería hacer...
Mon Laferte, si me estás escuchando.
Mon Laferte, si me estás escuchando, por favor, ven a Mujer en Sintonía, da lo mismo que el Anto no quiera.
No, igual
si Mon Laferte quiere venir, la dejo. Anda, ya filo. Igual hacemos un contacto telefónico. Igual le damos un pedacito en un bloque.
5 minutos.
Igual si quieren promocionar su concierto. No, ya. Pero mi pregunta era, igual... ¿qué hacemos con esa parte? Porque igual, por ejemplo, yo voy a hablar desde la experiencia personal. Yo soy como Mon Laferte, me creo mexicana. Me gusta mucho la intensidad, ¿cachai? Me gusta mucho... es que esa es la cuestión.
Latina dramática.
¿Cómo hace uno el...? Yo no quiero creer, por ejemplo, que el amor es una cosa que me va a dejar así como chill toda la vida. Como que igual yo disfruto un poco.
¿Qué chill? Sorry.
Chill es como relajada, ¿cachai? Así como... muy en paz. Yo creo que, claro, quiero ser feliz, quiero estar sana. Obvio, pero igual a veces
igual
le pido como un poco de montaña
igual es
rusa.
Es cierto que el amor duele.
Igual duele, po, y no está mal. Ya, a ver, hablen de eso.
Quiero
el amor decirlo. Duele, ¿o no? También. Obvio, y
sí,
está bien.
Por supuesto,
¿cierto?
El amor duele.
Pero.
Yo creo que depende del tipo de dolor también.
Claro.
Sí, como, ¿y cuál es el origen de ese dolor, cachai?
Sí, pues hay dolores que están como. Que en el fondo. Hay dolores. Que ya está bien sentir, bueno, yo y mi incapacidad con las emociones me están haciendo muy difícil esta entrevista. Pero hay dolores que no hay que naturalizar tanto,
sí,
yo creo.
No, por supuesto que sí.
Hay dolores y dolores. Claro que uno se siente triste cuando termina una relación y de pronto media perdida, pero hay otras relaciones que realmente te dejan quebrada y yo creo que eso justamente no.
Estoy de acuerdo.
Ahí uno aprende también, pues, de esas relaciones donde que te dejan quebrada, tú probablemente vas a saber, vas a notar en tu diario de vida, ya, esto no.
Yo hice onda, eso.
Esto no lo quiero más. A mí también...
Es que, ¿sabéis qué pasa? Yo creo que una cuestión así, que le pasa caleta a las mujeres, es que como que en el fondo, en el panorama como patriarcal del amor, toda nuestra emocionalidad como que se es vuelca dolor hacia el amor. ¿Cachai? Y como que es como el espacio en el que, no sé, yo lo siento como que sufrir de amor es como una cuestión así, casi una obligación de la mujer, ¿cachai? Como que es un espacio en el que constantemente como que nos ubican, ¿cachai? Como socialmente.
Y que nos enseñan, ¿cachai? Sí. Pero, y como que, bueno, no sé, pues, como que no necesariamente te enseñan a disfrutar el amor desde, no sé, eso, como la parte... No sé, por ejemplo, sexual o múltiples salidas, ¿cachai? O sea, como...
Claro, ese yo creo que es el problema con el rollo del amor duele y el amor sufrido, como que tiene que ver con eso. O sea, no quiere decir que un amor, o sea, no sé, uno cuando siente con intensidad en general, cualquier cosa duele y sufre y está bien igual, porque así uno va creciendo y en el fondo como que uno va construyéndose como a sí misma, ¿cachai? El tema es que no todo se trata de eso, pues como que el amor igual tiene mucho de lo que aprendemos en el Archivo Amoroso, pues como de, no sé, experiencias nuevas, el tema de la vida sexual de las mujeres, o sea, olvídalo, como que el disfrute sexual es una cuestión que está
tabú,
súper negada, pues, ¿cachai? Uh-huh. Absolutamente negada, entonces ese es el...
Por eso yo recomiendo tener más relaciones con mujeres.
Por eso yo recomiendo el lesbianismo.
Sí, la verdad, encuentro que funciona bien.
Sí, me sumo a la Cami.
Pucha.
La verdad que...
Una vez más nosotras consejo, como puta.
Yo soy tan teóricamente lesbiana y en la práctica no se me da, no lo intento, me lo he propuesto. No lo he alcanzado todavía, pero podemos ir trabajándolo.
Estoy trabajando para ustedes. Yo creo que todas tenemos que ir anotando en nuestro diario de amor o donde sea, como los aprendizajes que nos deja el amor, porque... en el fondo, claro, uno no tiene una, por mucho que piense en el feminismo, por mucho que uno deconstruya todo lo que vive, si te rompen el corazón, no importa, da lo mismo cuánto sepas, te va a doler igual.
No estoy de acuerdo. No,
pero si solo te rompen el corazón, si no está en tu voluntad y te pasa algo que te da pena.
Pero yo creo que lo que dice la Rocío tiene que ver con que no hay como una fórmula.
Claro.
Pasa.
No hay una fórmula, pero yo creo que hay formas de enfrentarse mejor a la ruptura, a los problemas.
Claro. O sea, en el fondo, para. Sí, obvio, ¿no? No, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Como que lo que yo creo es que inevitablemente el amor puede doler. ¿Cachai? Como la amistad puede doler, sí, como una relación con tu mamá puede doler a veces, ¿cachai? Como cualquier vínculo con otro ser humano puede doler, y por mucho que uno sepa cómo debería ser perfectamente, no siempre va a ser así. Pero hay que quitarse de la cabeza la idea de que el amor duele, porque muchas veces eso te hace soportar cosas que no están bien.
Sí.
Igual, ya, lo último que voy a decir del tema, es que no hablemos más de amor. No, es que yo creo que una se siente a veces como muy culpable de sentir lo que siente, ¿cachai? Y eso es lo que me pasa como cuando, no sé, pues con el rollo como del amor duele, criticáramos la fértil, criticar el amor sufrido. Es que muchas veces como que una misma cae como en eso de, ya, pero no sé, pues a veces simplemente sentís cosas que no querís sentir. Pero sentirte culpable por eso es como ya lo peor de lo peor, ¿cachai? Como que está mal, por ejemplo, sentir celos, pero tampoco podéis como, no sé, odiarte por sentir celos. Igual entender que es como una construcción cultural, que es parte como de un sistema en el que estamos, y como abordarlo desde ese modo, yo creo.
Y que es un proceso como erradicarlos, transformarlos, como de todo sentido, ¿cachai? O sea, como que para mí también, como decía antes, como esta cosa de poder reapropiarse o resignificar, por ejemplo, la sensibilidad. No es solo, o sea, como o la parte como más sentimental que cada uno tiene, para mí de verdad está muy relacionado como a lo que dices tú también, ¿cachai? Como esta cosa de que en el fondo, no sé, como a nosotros mujeres no nos enseñan a sentir rabia, ¿cachai? Claro. O, por ejemplo, como a ser más confrontacionales, ¿cachai? No es parte de nuestra como construcción social en torno a nuestro género, ¿cachai? Es como ser más callada, ser ordenadita, ¿cachai?
Ser conciliadora.
Sí, pues, ser conciliadora, maternales, ¿cachai? Y todas esas cosas al final es como no sé, encuentro que están tan marcadas en cómo uno vive su relación amorosa también, ¿cachai? Y cómo uno puede transformarla, erradicarla, es un proceso y que vaya a ir de a poco a través de cada relación, ¿cachai? Y hay cosas que, como yo creo que tú hablas muy bien, es como que ese proceso es parte del amor propio y que es difícil y que cuando uno lo siente tienes que decir ya. Yo sé que no debería sentir esto, pero lo siento y no es que lo voy a negar, ¿cachai?
Claro.
Como yo trabajo, por ejemplo, a veces los celos es como no sé, a ver cómo se dice esto. Así como, no sé, el diagnóstico es otro, ¿cachai?
Claro.
¿Cachai? La razón por la cual tú estás sintiendo celos quizás trata de que te estás dejando de lado, ¿cachai? Uh-huh. Y sentís como que no ver el valor de ti misma, ¿cachai? Entonces como que en el fondo todos estos síntomas que tenís como relacionados al amor a veces tienen que ver con algo que es súper como central, que es una misma.
Uh-huh. Sí. Oye, puedo leer dos citas que las encuentro maravillosas. Obvio. Quería una tercera, pero el libro está allá afuera, así que no voy a poder. y la estaba googleando y no daba con ella, así que bueno. Bueno, primero, una de Simone de Beauvoir: el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Creo que esa es clave.
Clave, y además clave, que tenía clave. Una relación regia la Simone de Beauvoir. O sea, abierta y muy...
Sí. Sí, y de Kate Millett: el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban.
Heavy.
Heavy.
Esas citas nosotras siempre las usamos en nuestras charlas de violencia en el pololeo, cuando hablamos con chicas menores, porque igual sirve problematizar también la forma en que nos han enseñado a amar. Yo creo que de esto se ha tratado mucho esta conversación. Uh-huh. Sí. Archivo amoroso, es que es muy entretenido y muy valorable el archivo amoroso, que permita como teorizar sobre el amor desde la guata, desde el internet, una forma que a los millennials nos viene súper bien, como leer a otros, compartir con otros a través de un espacio virtual. Yo creo que
sí, yo tenía como la pregunta así como de antes preparada a preguntarle a Gami, ¿por qué hablar de amor? Y como que siento que está hiper respondida entre nosotras, así como, obvio, porque sí. Hablar de amor igual es hablar como de todo esto, vos, ¿cachai? Entonces, es bacán igual, por eso igual es súper como revolucionar el proyecto, como que me imagino que en ese momento va a ser un proyecto de amor, es como...
Nadie me creía.
Así que mirarlo a huevo, ¿no? Sí. Como...
Siempre recuerdo, así como... Antes de salir de la universidad, uno de mis compañeros de curso me felicitó porque me dijo que nunca pensó que mi proyecto iba a ser exitoso y que me había visto en el diario. Y yo así como...
¡No, mamá! Entonces regia, te explico.
O sea, si al final, ¿cachai?, la forma en que nos relacionamos, sí, y amamos dice todo, yo creo. Como que no sirve de nada, eso tiene que ver con la cita que quería, pero no puedo, no me la sé, pero como no sirve de nada llenarse la boca con las diferencias de clase, con la revolución, si es que en tus relaciones amorosas no...
Sí, la vida cotidiana.
No, la vida cotidiana no las politizáis.
Sí, eso en todos mis proyectos, en verdad. Uh-huh. Eso está como a la base. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, en mi editorial Amistad,
eso.
Nosotros hacemos publicaciones independientes de bajo tiraje. El equipo está formado por Sergio, Dani y Tarix. Y en el fondo ahí también es como, nos llamamos Amistad. Entonces es como una, hay ciertas, son como primas con el archivo amoroso, ¿cachai? Sí. Hay como un tipo de relación que se da más en la intimidad y que... Por lo menos para nosotros también es súper esencial, porque una de las formas en la que nosotros trabajamos es a través de la colaboración. Uh-huh. O sea, en el fondo la idea es que las personas que publican con nosotros sean parte del proceso de edición, de publicación, uh-huh, y también a veces como de venta, ¿cachai? Y todo eso. Entonces vamos generando un montón de instancias, como por ejemplo este viernes vamos a estar en el GAM, en un último como sesión de conversatorio que hemos estado hablando en la primera sobre Justin Bieber y Moria Kazan, donde lanzamos unos fanzines. La segunda fue sobre teleserie y al final terminábamos hablando sobre amor también, ¿cachai? Uh-huh. Y cómo uno se siente identificado con estas historias que uno veía en la televisión cuando uno no tenía Netflix, cuando uno no tenía redes sociales y todo, claro, eso. Y ahora este viernes a las 7 vamos a estar hablando sobre el cine, ¿cachai? Entonces como que en el fondo son tres tópicos que son súper cotidianos y que en el fondo nuestra idea o nuestra invitación también es que las personas que asisten a los conversatorios somos todos expertos, ¿cachai? Estamos todos siempre tan rodeados de un montón de productos culturales, somos consumidores de estos productos culturales, como que a veces incluso somos creadores, ¿cachai? Entonces pensar que cómo uno puede generar un conocimiento que es colectivo y colaborativo también como fuera de los espacios académicos.
¡Qué hermosura!
Oye, yo les quería proponer
interesante,
que escuchemos una canción y después sigamos hablando de microeditorial amistad y de la autogestión de proyectos.
Maravilloso, estoy de acuerdo.
Ya, Anto, cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar una canción que me gusta mucho, que se llama Como la pólvora. En verdad, Como la pólvora es de la otra, pero esta versión es también un diálogo amistoso. Entonces es la otra con Eva Sierra, Como la pólvora. Pueden escucharla en YouTube.
Rebeldía, la misma oscuridad, las mismas 100.000 dudas sobre cómo continuar. Ahora que ya no encuentro el sonido de tu risa pa' volar siempre más alto, siempre más allá, siempre acumulando 1.000 derrotas que se anunciaban antes de empezar a construir un mundo nuevo. El que llevamos en nuestros corazones, un mundo de personas libres de toda opresión, un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Porque en este ya no puedo más. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. A casa y de pronto hay algo que nos sigue igual. Son las barreras que tiré abajo. Ya no habrá quien las vuelva a levantar. Que lo aprendido en el camino ya no lo pienso olvidar. Para construir un nuevo, el que llevamos en nuestros corazones, un mundo de personas libres de toda opresión, un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Este ya no puedo más. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. Thank you. grito en el presente, porque aquí ahora es donde todo va a cambiar. No pienso esperar ni un segundo más para buscar un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse.
Estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y continuamos en el estudio junto a Camila González. Ella es periodista, parte del equipo de Microeditorial Amistad, directora de Archivo Amoroso, feminista. Y junto a ella estaremos conversando ahora sobre autogestión, la autovisibilidad de una misma y de las ideas propias, ¿cierto? Y de cómo,
proyectos colaborativos igual.
De proyectos colaborativos, sí. Y cómo lanzarnos a la piscina cuando tenemos una idea ahí entre ceja y ceja.
Eso es lo más importante. Yo creo que esa lección es demasiado importante.
O sea, para mí la clave es siempre hacerlo con otras personas. ¿Cachai? O sea, como que en verdad, por ejemplo, ya, si bien Archivo Amoroso nace de un proceso personal y que originalmente, en el cual solo participaba yo, como que de verdad no hubiese sido posible ese proyecto si no hubiese sido, por ejemplo, por la Vale, que ella es la productora y que en el fondo, cada vez que yo la llamaba porque se me ocurría una idea muy loca, la Vale lo hacía realidad. O me ayuda a hacerlo realidad, ¿cachai? Y después en Microeditorial, nosotros somos cuatro y que en el fondo cada uno cumple un rol y todos nuestros como talento y conocimiento se complementan. Y también cuando nosotros invitamos a amigos a trabajar con nosotros, ¿cachai? Como a publicar cosas, ellos también nos terminan enseñando cosas, ¿cachai? O incluso en estos conversatorios del GAM, de verdad nuestra idea es como poder generar procesos colaborativos que sean diferentes. Entonces en el fondo es como... Yo de verdad digo, la clave siempre es como hacer algo que a uno realmente le importe. A mí a veces como que me llega la idea así como del cielo, de verdad. Pero básicamente también es como que yo estoy trato de estar constantemente reflexionando en torno como a mi forma de relacionar con otras personas, a cómo las otras personas también se relacionan entre sí, ¿cachai? Y como de ir observando y que cuando a uno no le gusta cómo algo se hace, uno dice, ya. Entonces, ¿cómo hago algo yo para aportar para un cambio, pues, ¿cachai? Entonces, como que, si bien nuestro aporte a veces es como a través de una publicación, ¿cachai? O a través de un picnic amoroso, que a veces son instancias que son como explícitamente mucho menos políticas, ¿cachai? Pero que también termina ahí generando como cierto cambio en otras personas, ¿cachai? O sea, como que desde Archivo Amoroso tenemos personas que se atreven a publicar sus historias, que se atreven a mandar ilustraciones y que nos siguen mandando ilustraciones, sí. ¿Cachai? Que nos siguen mandando historias y que en el fondo ahí se genera como un espacio seguro donde ellos también se sienten cómodos como para ir ellos mismos soltando estas creaciones que muchas veces son muy íntimas y que no es tan fácil, ¿cachai? Uno siempre tiene este miedo al fracaso o el miedo de que, por ejemplo, sí, a exponerse, sí. Pero también de que el trabajo que uno hace no es lo suficientemente bueno. Pero yo ahí diría como que, de verdad, uno se une con otras personas y como que ese miedo, esa inseguridad disminuye, ¿cachai? Porque es como te tiráis con toda la piscina nomás, ¿cachai?
Y es muy bonito lo que tú dices también porque nosotras lo podemos ver, por ejemplo, en cómo funciona la red, que la red chilena, que funciona con distintas organizaciones, que al final es muy heterogénea, claro, variopinta, pero que hacemos alianzas, sí, pues. Que nos encontramos en ciertos espacios para tener reflexiones comunes, para ver también cómo ideamos estrategias o proyectos o propuestas. Entonces, también creo que es muy político hacerlo de esa manera y no desde la competencia, por ejemplo,
sí,
sino
obvio,
desde el encuentro.
Que es la base, así como, no sé, es como lo que te enseñan, ¿cachai? Y que también tiene que ver, yo encuentro, como con crear otros tipos de espacios, ¿cachai? Como que también uno tiene cierto, a veces, como... críticas o ve de manera negativa espacios que son más oficiales, ¿cachai? Porque a uno no le gusta cómo funcionan, puede ser por la competencia que se da, por los tipos de discusiones, pero también para mí, no sé, desde, por ejemplo, desde los fanzines, que son publicaciones independientes que hacemos nosotras, que nosotros imprimimos, nosotros doblamos, cosemos y hacemos todo el proceso, como que nosotros fuimos a una feria y había otro grupo de fanzines que es de Estados Unidos, que se llama 8BallScene, que es una comunidad. Uh-huh. Y ellos en su manifiesto hablaban no solo el privilegio de clase, ni no sé, como de grupos étnicos, raza o de género, sino que hablaban del privilegio del conocimiento, uh-huh, y de las habilidades. O sea, en el fondo, nosotros en Archivo, o sea, nosotros en Archivo Amoroso, nosotros en Microeditorial Amistad y en los múltiples espacios en los cuales me estoy moviendo, siempre la invitación es como, da lo mismo si según tú no eres el más seco o la más seca, ¿cachai? O sea, es como que al final lo que importa es poder sacar esas cosas que uno tiene adentro, de poder crear, y que a través de la experimentación y a través de otros, como que pueden pasar cosas muy bacanes. Y que puede ser significativo no solo para uno que las hace, sino que también para otras personas.
Uh-huh.
Qué lindo,
me encanta este fin de temporada.
Oye, Cami, antes que se nos pase, danos las coordenadas de tus proyectos para que la gente que nos oye te pueda seguir las distintas plataformas que tienen.
Gracias. Bueno, Archivo Amoroso, yo les recomiendo que se metan al sitio web, que es www.archivoamoroso.cl. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram, también como Archivo Amoroso. Luego está Microeditorial Amistad, que estamos en Facebook, en Instagram, como Editorial Amistad. Y en el fondo, también pueden ir a vernos el viernes a las 7:30 en el GAM, donde vamos a estar hablando de cine con unas grandes mujeres feministas. Y que lo más entretenido es que todos van a poder compartir y participar en esa conversación. Y que eso es lo más entretenido, como contar esa experiencia y poder ir dándonos cuenta de ciertos patrones y ciertas cosas que pasan ahí, que son muy interesantes.
¿Cierto?
Sí, gratuita. Bacán. Y con cerveza.
¡Ah! ¡No solo gratuita!
Ni siquiera vino de honor, no, es veraniego, versión verano, cerveza.
Sí, cerveza de honor.
Sí, cerveza de honor, maravilloso. Bueno, Camila, te queríamos agradecer mucho por haber estado hoy día con nosotras, también a todas las personas que nos estuvieron escuchando.
Ojalá toda la temporada
exploremos nuevas formas de amarnos y amar.
Sí. Amamos a nuestras auditoras, no nos queremos separar de ellas.
Y bueno,
ese amor duele.
Ese amor duele. Y bueno,
a las radios que nos retransmitieron también esta segunda temporada Mujer en Sintonía, agradecerles su compromiso.
A la Red Chilena también por la confianza puesta en nosotras, a las personas que nos escucharon todo este tiempo, que nos comentaron, que nos compartieron, a Jaime, Radio Controlador, Maravilla Estrella,
Radio San Joaquín, que nos presta la casa.
Así es, a todas las invitadas secas que estuvieron por acá, incluyendo a la Cami, y... Y nada, vamos a estar avisando por nuestras redes sociales, que vamos a repetir una última vez. El Rocío llora.
Yo lloro para terminar la primera temporada.
Para que sepan cuando vayamos a lanzar la próxima temporada. Así que pueden seguirnos en Mujeres en Sintonía en Facebook, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres también en Facebook, y continúen.
@ Mujeres Red en Twitter, donde siempre hablamos de Mujeres en Sintonía, pero también compartimos toda la información de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que es mucha. Muchas cosas importantes. Y bueno, también en Instagram para las más millennials.
Encuentro que estamos en deuda con nuestro Instagram.
Sí, así que vamos a hacer versión.
Quizás ni siquiera lo diría.
No, voy a decir igual.
Ya. Hay que decir igual porque nos vamos a admirar.
Mujeres en Sintonía. @ Mujeres en Sintonía. Lo digo harto para que lo vean y nos presionemos a hacernos cargo de esa red social.
Claro, la próxima temporada, chiquilla, se viene full Instagramer. Anda, la próxima temporada, boomerang. Todo el día.
Bueno, y.
Ya pasaron de pucha.
Y por último, recordarles nuestra página web www.nomasviolenciacontramujeres.cl. Allí pueden encontrar material para el activismo, cómo denunciar si estás viviendo situaciones de violencia.
Y si tienes alguna amiga que esté en esas situaciones también.
Así es. Y también el registro de femicidios desde el año 2010, distintas columnas de opinión y otros materiales. Así que... No se olviden en el fondo de esa plataforma.
No nos olviden.
Claro, las quiero dejar con un mensaje que no sé si es de amor o esperanza, pero es algo que con todas las consultas que nos llegan de chicas que están viviendo violencia o de chicas que tienen amigas que están involucradas en casos de violencia, las denuncias no necesariamente tienen que hacerlas las personas violentadas. Si ustedes están viendo un caso de violencia machista, pueden denunciar, pueden llamar ustedes a carabineros, no tienen que esperar a que la otra persona lo haga. Romper un círculo de violencia se demora aproximadamente 7 años.
En promedio,
entonces es muy difícil y muchas veces una tiene que ser la que tome la iniciativa porque no hay que esperar. A que pase lo peor.
Así es, bueno, nos vamos, nos despedimos y nos estamos escuchando, ojalá,
muy pronto.
Chao.
Chao.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó
Mujeres en Sintonía,
un espacio unimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas
cuidado, el machismo mata.